Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación.
Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas.
Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan?
¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios?
¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales?
Con la Federación de Identidades, todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona.
Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado.
Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información.
Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad.
Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución.
Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las Federaciones de Identidades de Investigación y Educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios.
Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata.
Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y el soporte hacia los usuarios.
Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta a las federaciones de identidad de las RENIES en el mundo.
Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones.
Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad.
Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario.
Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales.
Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse.
Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo.
En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de
la Red Nacional de Educación e Investigación en México.
Posible este trabajo. Agradecemos a la Sociedad Mexicana de Cómputo en la Educación, SOMESE, muchas gracias a la sociedad por participar en estas iniciativas. Agradecemos también a la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet, CUDI, por haber hecho también posible este proyecto, y también a la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de la Tecnología Educativa, Red LATE. Lo que presentamos justamente el día de hoy es el trabajo colaborativo desde la sociedad civil y desde la perspectiva de los expertos para poder fortalecer la competencia digital docente en un tema que es fundamental, que tiene que ver con la elaboración, la sistematización y sobre todo la producción de recursos educativos en abiertos. Bien sabemos que la pandemia evidentemente trastocó el sistema educativo, transformó nuestras prácticas escolares y en este sentido esta investigación es resultado justamente de estas reflexiones, de este análisis colaborativo, principalmente con el fin último de fortalecer la práctica docente de las maestras, los maestros los profesionales de la educación, también todos aquellos que están en las escuelas normales de este país. También quiero agradecer en esta tarde que nos acompañen de distintas universidades e instituciones de educación superior, principalmente también agradecer a las universidades y a los centros que trabajan desde la propia desarrollo profesional docente. Agradecemos a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Repsamen. Agradecemos también al personal de la Escuela Normal Miguel Martínez de Nuevo León, Centenaria y Benemérita. Y desde luego también agradecemos al Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero. También agradecemos al personal que participa de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenidas y bienvenidos. Recuerden que tenemos también el chat habilitado. Esta sesión también quedará grabada en el canal de la Red PUDI para cualquier posterior y sobre todo consulta de este programa y de esta guía que está por presentarse. A partir de ahorita, si me permiten, queremos presentarles un video de lo que se conforma de la guía, así que me voy a permitir compartir la pantalla para que ustedes puedan apreciar este video y que puedan también conocer cuáles son los objetivos de esta guía. Permítanme un segundo. Sí, ¿me pueden, por favor, habilitar como para poder compartir?
Germán, ¿puedes intentar compartir ahora?
Sí, gracias. Listo, parece que ya lo reconoció. Una disculpa. Estamos listo. Corre video ahora sí. Pues hemos presentado un video de lo que constituye la guía y sobre todo también de los colaboradores que hicieron posible este trabajo de investigación y este trabajo también que busca sistematizar y ayudar la práctica docente en materia escolar de competencia para la elaboración de recursos educativos digitales. También agradecemos a la Fundación Ceibal, que fue un aliado también estratégico, y al Fondo Nacional de Investigación de la Agencia Nacional del Uruguay, que hizo posible también este proyecto que fue justamente inscrito en una convocatoria, en la convocatoria del Fondo Sectorial de Educación. También agradecemos a la Alianza para la Digitalización de la Educación en Latinoamérica, la Red ADELA, que también fueron de los socios internacionales que participaron en este proyecto. Pero para poder iniciar sobre los contenidos de la guía, cuáles fueron los trabajos, los resultados y principalmente cuál es el objetivo de esta investigación y de esta guía, quisiera pedirle de favor al doctor Rubén Edel, vicerrector de la Universidad Veracruzana, profesor investigador y que además también fue el coordinador técnico de este proyecto, impulsor de esta iniciativa. Doctor Rubén Edel, muy buenas tardes. Adelante, por favor, con tu mensaje, con tus palabras.
Muchísimas gracias, doctor Germán. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes a todos y a todas. Pues celebrar, sí, celebrar este acontecimiento, esta presentación. Y que, bueno, me corresponde y quisiera aprovechar muy bien el tiempo para compartirles un poco del contexto de esta investigación que, como bien hizo referencia el doctor Germán, se inscribió en el Fondo Sectorial de Educación de Inclusión Digital. De verdad, reiterar el agradecimiento por el apoyo de la Fundación Ceibal a la Agencia Nacional de Innovación e Investigación de Uruguay, al IDRC de Canadá por el respaldo en la convocatoria, pero también, pues bueno, reiterar el agradecimiento a las diferentes instancias que mencionaré posteriormente. Este Fondo Sectorial de Educación se convocó en el 2020 y participamos en la modalidad B, justo con lo que están observando ahí, que se inscribía el financiamiento destinado a proyectos o iniciativas que brindaran soluciones concretas a problemáticas o necesidades en América Latina y el Caribe para la continuidad durante y post pandemia del COVID-19. Tuvimos la grata fortuna de ser el único proyecto financiado de México, junto con otros proyectos, como ustedes pueden observar, de Costa Rica, Uruguay, Honduras, Argentina, de compañeros, colegas latinoamericanos y también de Colombia. Esto gracias también a la cooperación, a la colaboración de instancias que fueron clave para el desarrollo de este proyecto, como lo fue CUDI, como lo fue la Red LATE, como lo fue SOMESE, pero también la participación a través de cada uno de nosotros, de las instituciones de educación superior de Marina, a través del Instituto Politécnico Nacional, evidentemente de la Red LATE, de la Red LATE y CUDI, sí, de la UNAM por el doctor Germán Ruiz, y de la Universidad Veracruzana por varios de nosotros, por la maestra Saraí, por su servidor, que nos dimos a la tarea de colaborar justo para el desarrollo de este objetivo que teníamos en el proyecto, que era sistematizar y aprovechar al máximo los logros de la sociedad, de la comunicación y el conocimiento, y que pudiéramos incorporar de manera gradual el uso educativo de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y atender, ¿sí?, atender ya dentro del fundamento normativo lo que establece la Ley General de Educación en su capítulo noveno acerca del empleo de las TIC para la formación con orientación integral del educando, y lo que nos, algo que dirigimos todo el esfuerzo hacia a un sector que es un sector protagonista en la propia formación de profesores, que son las normales. Las normales que participaron fueron un aliado excelente con nosotros. Tuvimos la participación de escuelas normales de Veracruz, de escuelas normales de Colima, de Chihuahua, de Nuevo León, y esta colaboración, que a mí también me parece inédita, entre universidades y normales para fines educativos. Nunca perdimos de vista lo que establece la Agenda Digital Educativa en su artículo 85, ¿sí?, acerca del aprovechamiento de las TIC a través de los recursos educativos abiertos. ¿Hacia qué nos dirigíamos? Justo a lo que aparece resaltado en color verde, a las competencias formativas, habilidades digitales, tanto de estudiantes como docentes, así como de docentes en formación, al diseño y creación de contenidos digitales. Estuvimos completamente alineados a uno de los ejes de la Agenda Digital Educativa, que tiene que ver con la producción, difusión, acceso y uso social de los recursos educativos digitales de enseñanza-aprendizaje. En ese tenor, bueno, nos dimos a la tarea primero de hacer un diagnóstico de la competencia digital docente con normalistas en formación y con responsables de capacitación y entrenamiento de las normales. En una primera etapa hicimos un diagnóstico Ese diagnóstico nos detonó llevar a cabo un manual para la sistematización didáctica y metodológica de los recursos educativos abiertos y finalmente se concretó en lo que ahora venimos a presentar, que es la guía didáctica de formación y capacitación en competencia digital docente para la producción de REA. Los impactos pues saltan a la vista. Poder contribuir didácticamente en los programas de formación docente y docente en formación, justo en este contexto en donde el tema en las normales acerca de los nuevos planes de estudio es un tema nodal, así como un tema que no es nuevo, pero que evidentemente que nos preocupa, que es generar recursos educativos abiertos para la formación docente y desarrollo de habilidades digitales. Como comentaba, y nuestros informantes clave en las normales eran docentes en ejercicio y docentes en formación. Tuvimos una participación de más de 1,000 normalistas y 17 tomadores de decisiones en la formación, en la capacitación, en la educación continua de normalistas a través de este cuestionario que tenemos en pantalla. Y el fundamento que tomamos, habrá que reconocerlo, es a partir pues, de un gran trabajo de cerca de 90 instituciones educativas que veníamos colaborando en el diagnóstico de la competencia digital docente en las instituciones de educación superior. Paradojas editoriales, esta guía sale primero a la luz, pudimos publicarla y que pues, habrá que decir que este diagnóstico de la competencia digital docente próximamente también se presentará, pero que mucha del fundamento de lo que hicimos para el diagnóstico de las destrezas para el diseño de REAs partió de esto. Y con esto quiero finalizar mi intervención. El diagnóstico que realizamos para el diseño e implementación de REA parte de tres dimensiones particulares en las destrezas docentes, que tienen que ver con los dominios cognitivo, procedimental y actitudinal. Esto dentro de la gran conceptualización producto de la sinergia entre 90 instituciones que tiene que ver con ponernos de acuerdo qué entendemos por competencia digital docente en este contexto nacional y por qué no decirlo latinoamericano, como justo estos tres dominios relacionados con las TICAC que garantizan el empleo seguro, crítico y creativo en los procesos educativos. Bueno, un poco del contexto de la investigación y bueno, mis compañeros puntualizarán al respecto de este producto del cual nos sentimos muy orgullosos, que es la guía. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Rubén Edel, y también felicitarlo a usted y a todo el equipo de investigación que participó en este proyecto. Ahora le pediría, por favor, a uno de los socios estratégicos de este proyecto que también se sumó a esta iniciativa para colaborar en toda la sistematización de los trabajos, en la gestión y en la propia difusión, justamente como lo estamos viviendo el día de hoy, al ingeniero Carlos Casasús López Hermosa, que es el director general de la Red CUDI. Ingeniero Carlos, adelante, buenas tardes, bienvenido.
Hola a todos. Qué gusto saludarlos. Para los que no sepan muy bien qué es CUDI, en más de 130 países del mundo existe esta figura de las redes nacionales de educación e investigación, que son obviamente ante tal diversidad de países hay variaciones sobre el modelo, pero generalmente son asociaciones de instituciones de educación superior sin fines de lucro, que buscan mejorar las condiciones de conectividad de los sectores educativos, principalmente el sector de educación superior y de investigación, para que se puedan hacer mejor las tareas educativas y las tareas de investigación de sus socios. En México, CUDI, llevamos ya más de 20 y tantos años de ser la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación. Y gracias a tantos años y a tanto esfuerzo, podemos decir que se ha formado un gran equipo humano alrededor de los diversos esfuerzos que ha venido realizando la comunidad. Y yo me gusta pensar que CUDI de alguna manera es un aglutinador de esfuerzos, es un punto de acceso a la red humana, ¿no? Y que de alguna manera podemos conectar investigadores, empresarios sociales, entidades de gobierno, instituciones educativas, a buscar proyectos como este, que tiene que ver con la crisis, tiene que ver con el cambio que necesariamente va a enfrentar la educación en nuestro país en los años futuros. Hoy tenemos que hablar de que la educación va a tener que ser híbrida, va a tener un componente digital cada vez mayor. Las necesidades de conectividad en los planteles van a subir de forma exponencial, las necesidades de dispositivos cada vez más poderosos y ágiles en nuestra comunidad estudiantil, en nuestra comunidad docente, pues es una realidad total. Y creo que esfuerzos como este de la guía nos da un gusto tremendo haber podido poner nuestro granito de arena que se llevara a cabo, ¿no? Creo que con esto, o con proyectos, muchos proyectos como este, de este tipo, vamos a poder ir creando un mejor ecosistema para esta educación híbrida, para esta educación más accesible para la población, para la mayoría de la población, el poder ofrecer educación de calidad. Yo siempre en CUDI digo que hay que pararse atrás y respaldar, y este fue el caso aquí, ¿no? Gracias a Dios pudimos ayudar y nos sentimos muy satisfechos de lo que se ha logrado y de este equipo que se formó alrededor de este proyecto. Adelante, por favor, y platíquenos más de la guía a todos los que estamos aquí, que nos da muchísimo gusto oírlos. Abrazo a todos.
Gracias, ingeniero Casasús. Pues, evidentemente, la suma de alianzas y la suma de talentos y la suma de voluntades por la educación dan este tipo de resultados para poder colaborar en pro de la educación. Pues, continuamos con nuestro programa. Por favor, ahora le pediría a un aliado también estratégico que ha trabajado durante muchos años en el tema de tecnología educativa, que es la Sociedad Mexicana de Cómputo en la Educación, que es SOMESE, y que el día de hoy nos acompaña su presidente, el ingeniero Alfredo García Zavala. Así que, por favor, ingeniero, adelante con tu mensaje, con tus palabras a esta presentación.
Muchas gracias, Germán. Gracias a todos. Hace exactamente 7 años, en uno de nuestros simposios, en el simposio de SOMESE en 2015, tuvimos una mesa dedicada al tema de recursos educativos abiertos. En esa mesa participó el que era nuestro vicepresidente en aquellos días, el maestro Re Herrera Santana, que pues seguramente nos estará siguiendo desde Cuba hoy, y decía en esa mesa que podemos construir recursos con otros profesores, podíamos construir esos recursos con otros profesores y que no había necesidad de inventarnos nada nuevo, ¿no? No había necesidad de inventar la sopa, decía. Y hacía énfasis mucho en que si había algo que servía, pues podíamos usarlo, ¿no? Y si había que mejorarlo, pues había que hacerlo, echar mano entre todos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece que funcionaron en aquellos días era, pues sí, justamente tratar de hacer ver que si había otra forma de hacerlo, incluso esos mismos recursos educativos, pues podíamos intentarlo, ¿no? No era únicamente que funcionaran y ya, sino que había que tratar de hacerlos de distinta manera para ir ajustándonos a los distintos estilos de aprendizaje. Como muchas otras cosas en SOMESE, pues a lo mejor en aquellos días todavía no era tiempo de los recursos educativos abiertos, ¿no? No era la primera vez que se hablaba de REAS en SOMESE, desde luego desde muchos años atrás, pero creo que hacía falta, y perdón que lo diga así, hacía falta una pandemia, ¿no? Para darnos cuenta de la necesidad de este tipo de recursos, ¿no? De lo importante que era haber trabajado desde antes con estos recursos. Pero bueno, afortunadamente contamos con pues justamente el trabajo que hoy nuestro nuevo vicepresidente, Germán Ruiz, que está aquí en colaboración con el doctor Rubén Edel, Marina Vicario y todos los demás, pues que colaboraron en este esfuerzo para elaborar una guía que pues es necesaria, ¿no? Llega justo en una época en la que, pues como acaba de decir el ingeniero Casasus, estamos ya en una etapa en la que la educación tiene que ser híbrida, ¿no? Y el tener este tipo de recursos, el trabajar en estos recursos de las distintas maneras que se puedan trabajar, pues va a ser muy importante para democratizar el conocimiento, para poder cumplir con este objetivo de llevar la educación a todos lados y a todas partes y en todos los niveles y demás. Y creo que es muy importante. Entonces, pues felicitarlos Germán, felicitarlos Rubén, Marina, a Saraí, igual, y a todo el equipo que estuvo involucrado en el desarrollo de esta guía. Y pues desde luego a Fundación Ceibal, a Florencia Repani y todos los que se han sumado, ¿no? Pues muchísimas felicidades y pues aquí estamos para difundir y para trabajar en este tema más adelante. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero Alfredo García Zavala, por su presentación y que indiscutiblemente esta guía también será de mucha utilidad para la Sociedad Mexicana de Cómputo en la Educación, donde también están maestras, maestros que colaboran en esta alianza para fortalecer sus prácticas escolares. Evidentemente la pandemia pues nos obliga a tener y a posibilitar estas formas de compartir recursos educativos, que fue uno de los elementos que quienes damos clases veíamos, compartir recursos, compartir tips, compartir guías, compartir, en fin, en algunas universidades le hablaron como caja de herramientas, ¿no? Esta resulta ser una herramienta más para poder fortalecer la práctica docente. Ahora le pediría, por favor, a una aliada estratégica y a una red que también ha trabajado muchísimo en este tema incansablemente, la Red Mexicana para el Desarrollo de la Tecnología, la Red LATE, que su presidenta, su coordinadora, la doctora Claudia Marina Vicario, también nos acompaña. Esta red que también ha sido indiscutiblemente un hacedor de muchos proyectos y sin lugar a dudas también al sumarse la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de la Tecnología Educativa, fortaleció justamente también que este proyecto tuviera su cauce, tuviera sus resultados y tuviera su propia disposición de colaborar en todo beneficio de la comunidad educativa. Así que le pediría por favor a la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, que si nos pudiera dirigir un mensaje hacia toda la comunidad que hoy nos acompaña en esta presentación. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida y gracias nuevamente por la colaboración.
No, al contrario, Germán, sobre todo un agradecimiento al doctor Rubén Edel. Yo creo que todos reconocemos en Rubén esta necesidad, por un lado, y esta decisión que nos tiene hoy aquí, ¿no? Porque él lo veía muy claramente como un reto nacional que había que subsanar y se dio a la tarea de jalarnos a todos los demás hasta encontrarnos en este punto que es apenas un parteaguas. Yo quiero decirles que en la Red LATE México el tema pues nos ocupa también en otros consorcios y colaboraciones, y digo el tema, pero en realidad son los temas, porque estamos hablando de competencias digitales docentes y de recursos educativos digitales, y conversando con nuestros colegas al interior de estos debates que tenemos en la red, pues tenemos muy claro varias cosas. Tenemos muy claro que la pandemia, en el caso de la educación superior, tiene una brecha muy significativa en relación con la educación básica. Y entonces aplaudimos doblemente este esfuerzo porque hay un foco particular hacia este sector de normales, ¿no? Porque nos parece que las normales en la educación superior tienen un papel fundamental para bajar justamente a estos escenarios de educación básica. Y otra preocupación que nosotros tenemos es que pues proliferan a nivel global, a nivel de los consorcios internacionales y regionales, una serie de plataformas de región y también tecnológicas en relación con estas dos temáticas, sobre todo en la temática que tiene que ver con competencias digitales. Pero digo que nos preocupa y ocupa lo siguiente: se están levantando muchas encuestas y algunas de estas encuestas son datos que no se quedan en México, que están alimentando bases de datos internacionales. Y ahí hay un llamado muy importante de atención a todos los docentes que estamos contestando estos instrumentos para procurar, por un lado, colaborar con las iniciativas nacionales, porque esas iniciativas son nuestras propias y son, como en este caso, la que se está presentando, una razón de ser que nos da, que nos empodera en la toma de decisiones. Y por otro lado, tener esta atención hacia qué está pasando con nuestros datos en el caso de nuestros aportes internacionales, cómo podemos acceder a ellos y cómo pueden alimentar también este soporte de decisiones. Me detengo nada más un poquito en el tema de los recursos educativos. En la mañana teníamos con CUDI una participación importante en la Red Clara. Hay un proyecto que venimos empujando también en el marco de la pandemia, porque descubrimos que México es un país definitivamente con una vocación productora de recursos por décadas. Yo por lo menos puedo decir como parte de los miembros OMESE que por más de 3 décadas reconocemos una vocación de producción de recursos educativos digitales abiertos y no abiertos en este país. Y que además ese quehacer que nos ha ocupado nos ha puesto a la delantera en muchos de los casos de la propia región. Y en ese espíritu, pues sí descubrimos otra vez en el nivel superior que la vocación se ha refinado, que hay universidades productoras ejemplares que se han recabado mejores prácticas, métodos, técnicas, herramientas, que tenemos vacíos como la certificación de las figuras productoras, ¿no? Que debe reflejarse en la política de conocer, pero nuevamente aterrizo estas reflexiones sobre el escenario de la educación básica. En el escenario de la educación básica sí es necesario que elevemos este espíritu, que crezcamos este músculo de productores y que también nos refinemos a la altura, perdonen que lo diga de esta manera, a la altura de lo que ya está sucediendo en la cancha de la educación superior. Yo me quedaría hasta ahí y invitaría a todos los que nos están viendo a aproximarse a estos materiales que se han generado y que pueden ser un importante apoyo para esta estrategia nacional, pero también para la estrategia de cada una de nuestras escuelas y nuestras aulas de clase.
Muchas gracias, doctora Marina, por sus palabras, por sus reflexiones y por sumar también a esta alianza estratégica para poder fortalecer la investigación y sobre todo los proyectos en los que colaboras, que sin lugar a dudas se vinculan con gobierno, con empresa y todo en beneficio de la educación. Uno de los actores estratégicos también que participaron en este proyecto fue la Fundación Ceibal, que ustedes deben de conocer, ubicar, esta fundación que nace justamente del Plan Ceibal, Plan de Uruguay, donde no solamente han tenido mucho éxito en el tema de equipamiento tecnológico con usos educativos, sino que también han trabajado mucho por los recursos educativos digitales. Uruguay durante la pandemia también fue un aliado estratégico para muchos sistemas educativos en América Latina y el Caribe, porque ellos tienen una plataforma de recursos educativos en abierto. Así que ahora voy a permitirme presentar a la doctora Florencia Ripani, que es directora de la Fundación Ceibal y que en esta ocasión no nos puede acompañar en esta sala de manera presencial, conectada de manera sincrónica, pero nos dejó un mensaje para que también podamos escucharla atentamente. Si me permiten, voy a compartir su mensaje de la doctora Florencia Ripaldo.
Ante todo, quiero agradecer la invitación a la Universidad Veracruzana, a la Red Temática para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, Red LATE México, la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet, ACUDI, y la Sociedad Mexicana de Compu en la Educación, SOMESE, por la invitación a este evento para la presentación de la guía para la formación docente y práctica escolar en materia de competencia digital, diseño y producción de recursos educativos abiertos, RAE, que fue desarrollada con el apoyo de la Fundación Ceibal, la ANI, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación de Uruguay y por IDRC Canadá. Me gustaría referirme brevemente a dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, el tipo de apoyo que se dio al proyecto y cómo surge. Y por otro lado, a el producto en sí mismo, a esta guía. Con respecto al apoyo que se dio desde la Fundación Ceibal, tiene que ver con una convocatoria que realizamos todos los años en Uruguay, en conjunto con la ANI. El año pasado contamos con el apoyo de ADELA. ADELA es una red que coordinamos desde aquí, desde la Fundación, la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina, y convocamos a proyectos que pudieran dar soluciones a los problemas reales de los hacedores de políticas públicas de la región. Para eso realizamos una encuesta, entrevistas con los equipos técnicos, con los responsables de las políticas de educación digital de los distintos países, y llegamos allí a una lista de áreas clave que requerían atención de la investigación, de la producción orientada a la práctica por parte de centros de investigación, think tanks, universidades y equipos técnicos especializados. Este proyecto ganó una de las postulaciones presentadas y en base a eso se le dio una subvención. Para nosotros es muy importante ver que estos proyectos se concretan, que se socializan, que se comparten y que pueden ayudar no solo a la práctica y a la política pública educativa de un país en particular, sino que también pueden quedar disponibles para otros países de la región. Por otro lado, me gustaría referirme también a la temática de esta guía, que tiene que ver con la competencia digital y los recursos educativos abiertos. Un tema que es clave, y como mencionaba recién, surge de las necesidades concretas, particularmente en el contexto de la pandemia, que surgen en los distintos países de la región. Me gustaría destacar un punto que tiene la guía, que es un enfoque práctico. Tiene orientaciones muy específicas que guían la práctica docente, lo cual es fundamental para poder realmente ofrecer una orientación que tenga impacto en la práctica de enseñanza y aprendizaje. Me parece que otro punto destacado de esta producción es el alcance que tiene, el alcance tanto para la educación inicial de los docentes como la formación continua. Y allí se trabajan sobre dos ejes que son realmente los que se tienen que articular. Sabemos que aquello que no se aborda en la formación inicial docente, si bien se puede tratar de desarrollar, de integrar en otras etapas de formación, tienen un grado de dificultad mayor. En el caso de esta guía, se propone estos dos desafíos, tanto poder acompañar a quienes se están formando para ser docentes, como quienes están ya trabajando con estudiantes y necesitan nuevos recursos, nuevas capacidades, para poder llevar adelante su tarea. Finalmente, me gustaría destacar, y justamente es congruente con la temática de la guía, que la licencia es una licencia abierta. Esto quiere decir que se puede compartir con otras comunidades de prácticas y que este documento, tal cual las prácticas que propone, está abierto a la colaboración y es además una solución en sí misma costo efectiva. Los recursos educativos abiertos, como todos saben, nos permiten que los recursos que creamos puedan ser utilizados, reutilizados, reelaborados por otros. Y cuando se trata de educación, esto también permite multiplicar el potencial y los efectos de aquellos recursos que encuentran una comunidad de práctica para ser producidos y para poder ser difundidos. Y desde la Fundación Ceibal y desde ADELA también, vemos esto con mucho agrado, porque significa mayores posibilidades de construcción de una política de educación digital para la región. Así que mis felicitaciones a todas las organizaciones y todos los especialistas involucrados, y mi aliento para seguir trabajando en la construcción de la competencia digital docente. Muchas gracias.
Pues bueno, escuchamos a la doctora Florencia Ripani, que es la directora de la Fundación Ceibal. Muchas gracias, doctora, por brindarnos este mensaje y sobre todo por la colaboración, no solamente en este proyecto, sino también en otros proyectos que se han podido materializar en beneficio de la educación. Pues ahora, si me permiten, le voy a dar el uso de la palabra a una de las investigadoras y coordinadoras, sobre todo en la parte tecnopedagógica, la maestra Saraí Emilia Hernández Ortiz, que es profesora, estudiante, académica y especialista en tecnopedagogía y que participó también en este proyecto. Maestra Saraí, por favor, adelante.
Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya les han explicado, la guía es un, voy a compartir pantalla, es un apoyo para los docentes, para el desarrollo de recursos educativos abiertos. En este espacio, cuenta con su espacio que es guiarea.mx. En este espacio ustedes pueden encontrar todos los elementos circunscritos a la guía, además de descargarla en su versión PDF, porque como ya se mencionó, es un recurso abierto, pero además cuenta con un sistema al cual ustedes pueden acceder para el desarrollo de los recursos abiertos. Este sistema como tal, su objetivo es tener un espacio, crear un espacio común docente para compartir y acceder a recursos educativos abiertos, toda vez funcionar como una especie de repositorio en el cual ustedes podrán acceder y además alimentarlo. El registro es rápido, en mi caso yo ya estoy registrada, entonces voy a acceder. Voy a presentar de manera muy concreta ¿cómo se alimenta el espacio? En mi caso, bueno, ya tengo los elementos desarrollados para agilizar la presentación. Sin embargo, cada uno de los participantes, de los docentes que quieran construir un READ, podrán darse el tiempo necesario para desarrollar, para construir sus recursos educativos abiertos. La guía nos muestra varias opciones. Una de las opciones es consultar los READs disponibles. Esto lo voy a hacer al finalizar que haya compartido el REA. Ahora en este momento voy a crear uno. Si ustedes observan, la versión PDF de la guía contiene los mismos elementos que se van a presentar en este sistema. Sin embargo, el sistema nos permite, nos lleva de la mano para ir construyéndolo in situ y que de esta forma se puedan subir al finalizar, tener todos los elementos, ir a construir el REA y regresar a compartirlo en este espacio. Bueno, como yo les había mencionado, yo ya hice un poquito de la tarea para agilizar un poco el trabajo, entonces solo me voy a dedicar a copiar los elementos que ya he desarrollado, que nos pide, bueno, una presentación que es importante, y de ahí nos pide elementos. Por ejemplo, este recurso es sobre cómo construir o cómo desarrollar un resumen de un artículo. El nivel educativo, vamos a darle que es superior, y los campos, bueno, puede ser este REA puede funcionar para cualquiera de los campos de conocimiento, pero ustedes pueden elegir cualquiera al que se circunscriba su recurso. Okay. Estas preguntas que nos muestra a continuación son preguntas que nos ayudarán a desarrollar nuestro objetivo del REA. De igual forma, bueno, yo ya los desarrollé para agilizar el tiempo. Cada uno de estos elementos son importantes porque nos permiten conocer de qué forma vamos a ir trabajando la información relacionada con el REA, para qué se va a desarrollar, para qué va a servir, qué es lo que nuestro estudiante o nuestro usuario hará con este recurso educativo abierto. Y como tal, desarrollar nuestro objetivo del recurso. Una vez que tengamos toda esta información, le vamos a dar siguiente, vamos a ingresar los temas que vamos a abordar en nuestro REA. Pueden ser uno o pueden ser varios temas. A veces tenemos unos REAs pequeñitos que solo abordan un tema. Sin embargo, esto nos da la opción de agregar o eliminar subtemas. En este caso lo vamos a dejar solo con un tema. Le vamos a dar siguiente y también tenemos la parte de agregar preguntas que como una especie de autoevaluación que servirán también a nuestro usuario para preguntarse cuál es el aprendizaje que obtuvo al revisar el REA. Importante, y es algo que nosotros manejamos en los recursos educativos abiertos y en cualquier información, es el trabajo, siempre dar el crédito a los autores, por lo cual siempre se va a solicitar que se agreguen, por una parte, las referencias a las cuales se consultó para el desarrollo del recurso educativo abierto, y por otra parte, muy importante también, los permisos que vamos nosotros a proporcionar para el uso y distribución del recurso. Una vez que hemos llenado toda la información, nosotros podemos revisarlo, podemos descargar esta información para recuperarla, ir a desarrollar nuestro REA o simplemente guardarla y posteriormente consultarla. Ya que la hemos guardado, el siguiente paso es revisar qué tipo de recurso es el que nosotros vamos a desarrollar. Podemos desarrollar organizadores gráficos, audios, imágenes, videos. Eso es una elección que nosotros tenemos. En cada uno de estos elementos se muestran las principales características de cada tipo de recurso y, por supuesto, se dan algunas ideas de los principales softwares abiertos, software libres, a los cuales nosotros podemos recurrir para desarrollar el recurso educativo que nosotros decidamos. En el caso de este recurso, bueno, nosotros vamos a trabajar con un organizador gráfico que ya tenemos desarrollado y una vez que lo tengamos, vamos a ir a revisar los tipos de licencia que nosotros queremos usar. Vamos a crear nuestra licencia. Y bueno, para crear la licencia solo nos pregunta qué es lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos que nuestro recurso sea totalmente abierto, entonces tenemos un reconocimiento internacional, lo dejamos que se use, regresamos a la pantalla anterior. Y ahora sí nos vamos a compartir nuestro REA. Ya estos elementos el sistema los recuperó de la información que nosotros proporcionamos, entonces solamente le vamos a decir qué tipo de recurso educativo abierto vamos a compartir. En este caso voy a compartir un organizador gráfico y algunas etiquetas que nosotros queramos agregar. Comparto el tipo de licencia que ya había yo elegido y voy a examinar el documento voy a buscar en mi escritorio. Bueno, en este caso yo lo guardo en el escritorio, voy a buscarlo y lo voy a subir. Ahora que ya se ha guardado, yo puedo ir entonces a consultar los REAs disponibles. Cualquier persona que se registre en este sistema tiene acceso a los recursos educativos abiertos que ya se han compartido, porque son recursos educativos abiertos. Sin embargo, si yo compartí un recurso educativo abierto, tengo la posibilidad de editar, porque es posible que al momento de que subí la información haya tenido algún tipo de error o quiera modificar algo en el recurso. Entonces es válido editarlo, pero solamente lo pueden editar aquellos que subieron el recurso. Por lo demás, todos los recursos educativos que estén disponibles son de libre acceso. Entonces, bueno, este es el sistema que se ha desarrollado a la par de la guía y para cualquier información, bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta. Muchas gracias.
Gracias, maestra Saraí, por la explicación de la guía. Como ustedes se dan cuenta, pues la guía no solamente está disponible en PDF, sino que a partir también del apoyo de la Fundación Ceibal se pudo realizar este aplicativo. Además de que también docentes y profesionales podemos evaluar justamente con los mismos parámetros que evaluamos en la investigación, uno puede hacer su diagnóstico de la competencia digital docente. Eso es importante porque ahí también nos permite ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad para las habilidades digitales y sobre todo para vincularlas. Muchísimas gracias, maestra Saraí. Pues recuerden, si hay alguna duda, algún comentario, gracias a toda la comunidad de las escuelas normales que están participando. Ya estamos viendo aquí en el chat que están mandando saludos, mensajes, así que pues cuenten con todos los colegas que estamos aquí para poder atender sus dudas que tengan. También estamos transmitiendo desde YouTube, ahí hay algunos comentarios que ahorita vamos a revisar si es que hay alguna duda para proceder con la presentación de la guía. Ahora le pediría de favor a uno de los integrantes y sobre todo también líder que ayudó mucho a sistematizar el trabajo hacia las escuelas, instituciones de educación normal, que es el maestro Gerson Edgar Ferra Torres, que es jefe del Departamento de Investigación e Innovación Educativa de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Maestro, por favor, si pudiera dirigirnos un mensaje y en verdad también agradecerle por todo este trabajo y la coordinación con los equipos, con las áreas de innovación, de investigación, con las áreas de formación. Así que, maestro, por favor, adelante.
Hola, muy buenas tardes, doctor Germán, doctor Rubén. Agradezco a las autoridades universitarias y a las redes participantes la invitación para compartir mi sentir y experiencia desde la mirada de las escuelas normales, instituciones centenarias que han trascendido el paso del tiempo, pero abiertas al cambio y la innovación. Reiteradamente se ha comentado en diversos espacios la transferencia de las políticas de educación superior a las escuelas normales y cómo estas instituciones han dado respuesta exitosamente, dependiendo de sus diversos contextos y condiciones. La investigación como una de sus funciones sustantivas y como eje que transforma y descubre nuevos hallazgos, ha impulsado la dinámica de la formación docente en los últimos 10 años. La cantidad de profesores que demuestran un equilibrio de las funciones sustantivas con énfasis en el vínculo docencia-investigación ha demostrado mejores prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula. Estamos convencidos de que un profesor que investiga mejora sustancialmente su práctica pedagógica. Sin embargo, los cambios y efectos de la política provocan incertidumbre en las escuelas normales y en sus colectivos docentes. La ausencia de financiamiento para la investigación disminuye nuestro interés por cumplir los objetivos institucionales. Además de lo anterior, un proyecto realizado durante la pandemia no es sencillo de realizar desde su diseño, implementación, búsqueda de actores o sujetos, resulta altamente complejo su operación. La participación de las escuelas normales en un proyecto de investigación de carácter internacional como el que ahora se presenta tiene varios significados. El primero, que la formación inicial docente en México es prácticamente acotada a la actual de las escuelas normales y otras instituciones formadoras de docentes con su historia y su compromiso pedagógico. El segundo, el reconocimiento de agencias y organismos externos que identifican al interior de las escuelas normales, colectivos docentes y grupos de investigación con alto nivel académico, capaces de transformar la realidad y diseñar propuestas de innovación. Y por último, el trabajo colaborativo interinstitucional entre instituciones universitarias, redes de investigación nacionales e internacionales, y las posturas y tomas de acuerdos de los expertos junto con los profesores normalistas. El proyecto que ahora se presenta, además, tiene un significado intrínseco para las escuelas normales participantes. Por un lado, el abono de la experiencia normalista para el diseño y elaboración de las encuestas aplicadas, y por el otro, la experiencia de trabajo en un entorno colaborativo y de aprendizaje. La guía didáctica es una herramienta pedagógica que propone el diseño, uso e integración de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales como un eje transversal para el fomento del pensamiento tecnopedagógico que contribuya a la definición de un nuevo perfil del docente en las escuelas normales. Ante la inminente reforma curricular de estas instituciones, este trabajo y otros deben ser altamente considerados para su integración en el nuevo currículum como un eje o trayecto formativo que impulse las tecnologías, los aprendizajes digitales, la investigación y la innovación. Quiero agradecer a mis compañeros de la Escuela Normal Gregorio Torres Quintero de Colima, de la Normal Miguel F. Martínez de Nuevo León y, por supuesto, mis compañeros de la Normal de Repsamen. Finalmente, un agradecimiento al doctor Rubén Edel Navarro y al doctor Germán Ruiz Méndez, coordinadores del proyecto, por su confianza, amistad y solidaridad para con las escuelas normales del país. Muchas gracias, buenas tardes y muchas felicidades por esta iniciativa.
Muchas gracias, maestro Gerson Edgar Ferra Torres, de la Universidad Repsamen de Veracruz, de la Escuela Normal Veracruzana. Muchísimas gracias de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana por acompañarnos esta tarde y sobre todo pues darnos también este aliciente de seguir colaborando en circunstancias complejas, complicadas, pero sin lugar a dudas que logramos un buen éxito a través de estos resultados. Así que mi agradecimiento también a todo el equipo y a todas las personas que participaron de las escuelas normales. Para finalizar este evento y sobre todo también para escuchar el trabajo que se ha venido desarrollando desde la Agenda Digital Educativa y en distintos componentes, le pediremos ahora por favor a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública, a nombre del doctor Mario Chávez Campos, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero está participando con nosotros también, alguien con quien hemos sumado muchas colaboraciones y mucho esfuerzo también para el fortalecimiento de la educación normal de este país. Nos acompaña el maestro César Romero Mójica, que es director de Desarrollo Académico de la DGESUM. Así que, maestro, muchas gracias y bienvenido, y adelante con su mensaje.
No, pues muchísimas gracias a todos y todas. Como bien dijo el doctor Germán, les traigo el saludo personal y fraterno de nuestro director general, el doctor Mario Chávez Campos, quien se disculpa por no poder estar en esta presentación, pero él está ahorita en las asambleas de análisis de plan y programas de estudio para el diseño de libros de texto gratuitos, pero por mi conducto me pidió que les mandara este saludo y felicitaciones justo por la presentación de la guía para la formación docente y práctica escolar en material de competencia digital, diseño y producción de recursos educativos y abiertos. De manera personal, también quiero agradecer al doctor Rubén Edel, vicerrector de la Universidad Veracruzana y coordinador del proyecto, así como al doctor Germán Ruiz, el corresponsable de este proyecto. Saludo también con mucho gusto al ingeniero Carlos Casasús, de CUDI, a la doctora Claudia Marina, de la Red Late, al ingeniero Alfredo García, de SOMESE, a la doctora Florencia de Fundación Ceibal y Adela, a la asesora técnica pedagógica del proyecto, a la maestra Saraí Emilia Hernández y por supuesto al maestro Gerson Edgar Ferra Torres, que bueno, ya lo mencioné, y ahora también voy a atreverme a mencionar a todos los colaboradores de las escuelas normales que están participando en esta guía, a la doctora Liliana Aide Galicia Alarcón, al maestro Alejandro Asbin Arrington Báez, a la maestra Rosa Luz Pérez Hernández, a la maestra Gabriela Itzel Ayala Sánchez, a la maestra Sandra Verónica Melo Rodríguez de la Benemérita, todos ellos de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. También de la Escuela Normal Miguel F. Martínez de Nuevo León, al doctor Juan Sánchez García, al doctor Rafael Alberto González Porras, al maestro Everardo Viera Michel, a la maestra Guadalupe Quijano García, a la maestra Irma Flores Larios. Ellos ya son los últimos tres del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, el profesor Gregorio Torres Quintero. Felicitarlos de manera muy puntual por este trabajo que se ha realizado en colaboración de todas estas instancias nacionales e internacionales, y decirles que es muy grato para la DGESUM ver este trabajo colaborativo de investigación y generación de recursos educativos abiertos. Para nosotros, particularmente para mí como director de desarrollo académico y también coordinador del Centro Virtual de Innovación Educativa, ver este tipo de trabajo ya consolidado entre varias instancias, escuelas normales, universidades, instituciones de educación superior en general, da muestra de que lo que decía el ingeniero Alfredo hace un momento, de que la pandemia vino, dentro de todo lo malo que trajo, trajo también esta parte buena para poder generar innovación educativa, trabajo colaborativo a distancia, y que las escuelas normales, a pesar de que, como siempre lo hemos dicho, nosotros somos presenciales, territoriales, de cara a cara, estar formando a los nuevos formadores de docentes, a los nuevos docentes de educación básica, requiere este trabajo presencial. Las escuelas normales no se echaron para atrás ante la pandemia. Cuando nosotros desde la DGESUM solicitamos cuáles iban a ser las estrategias para dar continuidad académica, esto fue en el año 2020, las escuelas normales nos dieron un listado enorme de estrategias que iban a seguir para dar continuidad académica, no solamente en la modalidad virtual, online, nos dieron recursos offline, por supuesto, generaron estos recursos educativos que la verdad quedamos completamente sorprendidos porque además de la calidad académica tenían también una calidad tecnológica. Y esto pone a las escuelas normales en un punto de vanguardia, de innovación, que pues también nos permitió a través de la pandemia conocer la situación exacta de cómo están nuestras escuelas normales. Cuando digo la situación exacta, también me refiero a este panorama adverso que se encuentra en la educación, ¿no? La conectividad en algunos espacios que está fuera del alcance, en las zonas rurales, el trabajo multigrado, que es muy difícil poder desarrollar este tipo de trabajo en las sierras, pero también nos permitió diversificar muchas prácticas que teníamos ya pues como un hecho en la práctica docente. Las prácticas profesionales dieron un giro, mucha propuesta de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores. Así que de manera estoy hasta emocionado por conocer esta guía para la formación docente y la práctica escolar. De manera muy, muy cálida, les envío un cálido abrazo, un saludo fraterno y mis felicitaciones, porque este trabajo solamente está dando muestra de la calidad académica que tienen las escuelas normales y, por supuesto, en la educación superior está marcando un precedente bastante importante. Enhorabuena, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias, maestro César Romero, por sus palabras, su mensaje en nombre de la DGESUM, y que, bueno, finalmente la comunidad educativa pues es justamente eso. Somos desde nuestras trincheras donde podemos colaborar en las normales, en las instituciones, en las organizaciones, en las alianzas. Al final, esta pandemia nos vino también a fortalecer nuestros lazos colaborativos y qué bueno que tengamos esta guía, así que ustedes ya la pueden consultar en la página, aquí en nuestro chat la tenemos disponible, guía.reamx, ahí ustedes pueden descargarla, es una guía, como lo comentábamos, de recurso abierto, tiene un licenciamiento Creative Commons, así que con ese fin, para que puedan utilizarlos, compartir sus recursos en la página, en la plataforma, evaluar la competencia docente. En fin, pues bueno, hemos llegado ya al cierre de esta tarde, de esta presentación de la guía, así que queremos agradecer a nombre de todas las instituciones que participaron para hacer esto posible, SOMESE, CUDI y Red Latte, que son instituciones que trabajan en beneficio y pro de la educación de este país, y también en suma con alianza con sectores como las instituciones de educación superior del Sistema Educativo Nacional y en este caso con todas las escuelas normales de México. Así que enhorabuena por estos trabajos y queremos agradecerles a todas y toda su presencia, acompañarnos en esta presentación y estamos seguros que nos veremos en algún otro encuentro. Así que hasta la próxima, igualmente desearles que estén muy bien. Muchas gracias por su puntual asistencia.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI Mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI, el centro de operaciones de la red, brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.